literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Yo me asomo por la ventana y lo primero que noto es que el sujeto no trae cubrebocas. Un calambre de nervios me recorre el cuerpo. Tengo que salir. Me armo de valor. Me calo mi cubrebocas N95. Me pongo los lentes, porque el virus entra también por los ojos. Salgo y me quedo lo más lejos que puedo de la reja. ¡Le traigo un paquete! Vuelve a gritar el hombre como si no me tuviera enfrente. Yo pienso, sin cubrebocas y gritando, este hombre no sabe que a mayor intensidad y volumen al hablar, mayor esfuerzo y énfasis en ciertas letras, que naturalmente provocan la expulsión de partículas salivales que contienen al bicho y que por ende, bajo estas circunstancias, estas son de mayor tamaño y proyección por la fuerza invertida, y sin cubrebocas. En fin, me extiende el paquete traspasando mi propiedad por los barrotes de la reja, y por un segundo me quedo congelada. El sujeto sacude el paquete como para recordarme el siguiente paso. Me veo forzada a acercarme para tomarlo. Lo hago, le agradezco. Me doy vuelta apresuradamente para entrar a mi casa y lo escucho nuevamente gritar. ¡Me regala una firma! ¡Ah! ¿Le tengo que firmar? Respondo incrédula y molesta por el grito innecesario. ¡Sí es tan amable! ¡Qué higiénico! ¡Claro! Espera un segundo, respondo educadamente. Dejo el paquete en la entrada de mi casa, entro en ella, tomo un bolígrafo de mi escritorio y salgo a por esa firma. Una vez sana y salva dentro de mi casa, abro el paquete con todas las precauciones sanitarias. ¡Libros! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Gracias, papá! El paquete me alegró el día, hasta que horas después, repasando por milésima vez las medidas de seguridad e higiene, palidezco. ¿A qué distancia y por cuánto tiempo habré estado respecto al hombre de la paquetería? ¿Tocó mi reja? ¡Mi hijo tocó esa reja!
Muerte por un exceso de hipocondría en la existencia. Por María Corina. En Revista Miseria.
Al principio solo sabíamos que algo raro estaba sucediendo en China. Escuchamos por primera vez los términos COVID-19 y coronavirus. Después nos enteramos que se había propagado la enfermedad a Italia. Los países comenzaron a cerrar fronteras. Se decretó cuarentena total en Asia y Europa. De repente, se nos comunicó que en México había 5 casos detectados. Para ese momento estábamos a principios de marzo del 2020. Hoy, 8 meses después, hay más de 1 millón de casos confirmados en el país y las defunciones superan la cifra de 105.000 personas. El 30 de noviembre, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, instó a México a tomarse más en serio su nivel de contagios. La pregunta clave es: después de un escenario lúgubre de muerte, infección, privación sensorial, nuevas reglas de convivencia, cuarentena, descenso de los índices económicos, paros laborales, ¿vamos a ser mejores personas? ¿Vamos a tener un mejor comportamiento cívico? ¿Vamos a practicar la empatía? ¿O esto es el lenguaje llano a un escenario de sálvese quien pueda? Y no se respeta la típica frase de mujeres y niños primero. Mi nombre es Itzia y esto es Radio Miseria y están conmigo mis compañeros como siempre, Julián.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. ¿Cómo están todos? Todas.
Y mi compañera Heidi.
Hola, hola. Bienvenidos un lunes más a Radio Miseria.
Y para aclarar esa frase de primero mujeres y niños, esto era un hábito en escenarios de catástrofe en cualquier tipo de contingencia, pues se consideraba que las mujeres y los niños eran la población más vulnerable, ¿no? Y que como los hombres podían protegerse de una mejor forma, por decirlo de alguna manera, pues lo que había que preservar era a los más débiles. También después se descubrió que tenía un sentido social biológico, y esto era que las mujeres eran las responsables de continuar con la especie y los niños iban a ser las futuras generaciones, así que había que preservarlos a ellos. Ahora, en estas épocas modernas, pues sabemos que todos somos capaces de valernos en igualdad de circunstancias. La pregunta sería, ¿realmente estamos protegiendo a la población más vulnerable? Llámese ancianos, llámese personas en una situación económica pues que raya en la miseria, y no en la miseria como utilizamos aquí el nombre de estar en desacuerdo, sino en la miseria de no tener que comer y estar a punto de la inanición. Así que, compañeros, ¿ustedes qué piensan? ¿Tenemos la oportunidad de ser mejores personas o esto únicamente ha quedado como una lección de que, diría Hobbes, el hombre es el lobo del hombre?
Pues al inicio, todos temerosos, cuando llegó el coronavirus, bueno, dejando a un lado las mofas que hubo al inicio, pero ya cuando se instaló la cosa aquí, pues con... pues sí se nos impregnó el espíritu del apocalipsis en persona, y entonces sí dijimos, bueno, vamos a salir de esta y vamos a ser mejores, ¿no? Le hicimos algo al planeta, nos portamos mal con la madre naturaleza por comer pangolines, por comer sopita de murciélago, y pues bueno, vamos a asumirla y después de aquí vamos a ser los mejores. Entonces fue como la ideología. Y pues bueno, pues como vemos, pues la Coca luego hizo sus anuncios, Pepsi, todas las marcas, y nos echamos ánimos, pero al final fue una como tela para el gran teatro del sufrimiento, ¿no? Y para tapar algo que pues no iba, pues no creo que suceda, no creo que de aquí salgamos mejores personas, porque al final pues esto es una competencia del establecer quien pueda, pero en términos de quien pueda comprar sanitizantes, gel, cubrebocas, tapetes, ¿no? Quien se sostenga económicamente y mantenga su negocio. Entonces al final, pues sí estamos en el momento más salvaje, pero llenos de mensajes de positividad. Entonces creo que pintaría el escenario de momento así, y pues más adelante seguir hablando de esto.
Yo creo que no va a haber un cambio significativo en las masas. Tal vez habrá personas que de alguna manera hayan estado más tocadas que otra por la pandemia, que no sé, pienso por ejemplo en el personal de salud, o pienso en las personas que pues han sufrido bajas dentro de su familia justamente por la pandemia, personas muy queridas, que tal vez sí salgan con una experiencia o con una manera de ver la vida distinta, o que han estado muy graves y entonces se han recuperado. Y aún así, no creo que todos. Yo creo que difícilmente va a haber un cambio que empiece por lo individual y logre lo colectivo significativo después de esto. Digo que empiece por lo individual y termine en lo colectivo, porque si hay cambios desde las políticas públicas, bueno, la cosa ya será diferente, ¿no? Pero que por voluntad o por trabajo personal y sincronizado, ¿no?, de toda la sociedad, vamos a terminar siendo una sociedad mejor, no lo creo. No lo hemos visto, no lo hemos visto ni siquiera, déjate una pandemia, o sea, no lo vemos ni siquiera cuando hay alguna emergencia, ¿no? Dicen, salga por la puerta de emergencia, péguese a la derecha sin correr, sin gritar, sin empujar, y lo primero que hace todo el mundo es agarrar para donde les da la gana, ¿no? Entonces, no creo que incluso en los momentos más álgidos de pandemia no hemos estado como sociedad, en México, hablo por lo menos en México, dando las mejores muestras de solidaridad, de empatía, de responsabilidad, de responsabilidad cívica, de nada. Empezando, y aquí sí lo siento, empezando desde los puestos de mando hasta la gente de a pie, ¿no? Yo no he visto eso. Y si ya en la parte más dura de la pandemia no lo vimos, dudo que ahora que nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad y que ya empezamos a sentirnos cómodos con cubrebocas y sin cubrebocas también, y ya extrañamos el contacto, y dudo mucho que vayamos a cambiar. Pero pues vamos a ver.
Bueno, y no es que nos queramos poner pesimistas aquí en Miseria, pero también tenemos que ser conscientes de un panorama bastante fuerte, y es que hay gente, hay personas, hay un grupo de la población pues bastante grande que sigue sin creer que la enfermedad sea cierta, ¿no? Hay incluso quien apunta teorías conspiratorias que pues sirven para libros de ciencia ficción, pero que no tienen ningún sustento científico, pero que la gente lo repite y lo repite como si fuera manta. Hay personas que dicen, bueno, solamente se vive una vez y de algo tenemos que morir, y continúan con sus reuniones sociales, incluso fiestas infantiles, teniendo en cuenta de que los niños, pues incluso aquí en México, se cancelaron las clases presenciales para evitar el contagio, y los propios padres crean reuniones sociales donde el contagio se vuelve mayor al hacer que sus hijos convivan con gente pues que ha estado ahora sí que en diversos escenarios y que no sabe si el virus ya lo tienen o si incluso son asintomáticos. Pero bueno, vamos a continuar hablando de esto en el segundo bloque y regresamos.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Bueno, estamos entrando al segundo bloque de Miseria, y ahorita fuera del aire les estaba compartiendo una anécdota aquí a mis compañeros, y ahora lo voy a hacer con ustedes, querido público. Si es que alguien nos está escuchando, vamos a ser optimistas en ese aspecto. Bueno, el caso es que estamos en marzo o abril cuando esto sucede, la pandemia está en su punto más álgido, es la primera vez que nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestras casas, hacer cuarentena. Se habla de que no hay papel de baño ya en las tiendas, se habla de que no hay productos de limpieza. Yo acudo aquí a una, pues digamos, tienda, supermercado de una cadena importante aquí en Tamaulipas, cuyo nombre no mencionaremos para no hacerle publicidad. Y pues las estanterías están casi vacías, ¿no? Y los precios de los productos están al doble. Y esta es una tienda pues pequeña, porque yo no quise ir a un gran almacén pensando en que entre más grande la tienda, más contagio, más personas, ¿no? Más contacto. Así que pues veo que las alacenas están casi vacías, los precios están al doble, los productos que me mandaron a comprar ya no están, o están esos casi al triple. Y entonces escucho a una señora que pues también está desesperada, y que por casualidad de la vida conoce a uno de los chicos encargados de la tienda, ¿no? Y entonces le dice, no, es que esto sí está bárbaro. Empiezan a hablar sobre la situación del coronavirus, sobre cómo es posible que vayamos a estar en cuarentena tanto tiempo, y que pues ella no trae dinero en efectivo suficiente, pero que va a echar pues a la tarjeta de crédito, ¿no? Que al fin luego la paga. Y nunca voy a olvidar que el chico le dice, señora, no haga eso. Pero se lo dice en voz baja lo suficiente para que yo no escuche, pero yo ya estaba pues demasiado inmiscuida en la conversación. Digamos, curiosidad intelectual, no que yo sea media chica.
Oída de coche y huertero.
Yo me entero de lo que no me tengo que enterar. Y entonces el chico le dice, no, señora, dice, no haga eso, dice, espérese. Tenemos todo el producto en bodega, pero no nos están dejando sacarlo hasta que este no se acabe. Y como le subieron el precio, pues nos vamos a tener que esperar. Y yo en ese momento me salí, no compré absolutamente nada y fui y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vámonos a otra tienda. Y me dijo, ¿por qué? Y le platiqué, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿cómo pueden jugar así con el dinero de la gente, no? ¿Cómo pueden hacer eso? O sea, empezar a crear esta paranoia entre la población de los productos se están acabando, están subiendo de precio, compra ahora. Y también sucedió mucho con el gel antibacterial. Yo estoy hablando aquí desde Tamaulipas, no sé, en Jalisco y en Baja California Sur si haya ocurrido algo similar, pero aquí empezaron a vender los geles antibacterial al triple, cuádruple de precio. Cuando se acabó en las farmacias, pues yo creo que era más fácil encontrar el cáliz en el que había bebido Jesucristo que encontrar gel antibacterial a un precio decente, ¿no?
No, oye, ahorita que dijiste que cómo pueden jugar con el dinero de la gente, el tema es que no es con el dinero con el que juegan, finalmente es el miedo que tiene la gente con el que juegan, ¿no? Y ahora, yo no entiendo, si alguien lo sabe, por favor ilumíneme, porque yo sigo sin entender cuál es la relación entre coronavirus y papel de baño. O sea, no sé por qué demonios fue el papel de baño el que se terminó. O sea, no entiendo. Pero
fácil,
bueno,
te cagas de miedo.
Sí, no, le dije, pues no voy a estar en mi casa, encerrado, comiendo, durmiendo y viendo al inodoro. Ay, no.
Por lo menos para dormir con las pompis de bebé, ¿no? Bien limpito. Oye, ay no, qué bárbaro. Sí, no, acá en Los Cabos yo no recuerdo que haya habido desabasto como tal, tampoco recuerdo, bueno, a ver, voy a aclarar una cosa. A mí cuando dijeron empieza la cuarentena, yo me encerré en mi casa y literal no salía más que a que me diera el sol al patio de mi casa. Entonces nosotros sí seguimos una cuarentena estricta los primeros meses de el que iba a las compras y lo que fuera era mi esposo y de lo que sí hubo desabasto fue del Lysol, del uh-huh. spray ese y de toallitas Lysol, sí, pero lo demás no. Y la gente acá en un principio sí se veían las calles vacías, se cerraron los aeropuertos, pues como es una ciudad completamente turística, sí se notó mucho pues lo vacío que estaban, ¿no? Se cerró prácticamente todo.
Sí, a ver, todo esto me recuerda que al inicio había una discusión entre Byung-Chul Han y Zizek, uh-huh. acá los rockstars de la filosofía contemporánea, donde Zizek decía que el coronavirus venía a destruir el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Decía, pues es que esta cosa pues ya va a destronar el capitalismo, separaron los medios de producción, la economía está estancada, todo se va a destruir, pero eso significa que podemos comenzar desde lo común, construir nuevos criterios, y entonces estamos viendo el nacimiento de una nueva era, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han dijo, no, más bien, pues es que esto es producto del mismo capitalismo, y lo que estamos encontrando es capitalismo recargado, es decir, más salvaje, y así mismo se está recreando, ¿no? Entonces, esa era la discusión en el momento. Me acuerdo que salió hasta un libro que se llama Sopa de Guam. Entonces, digamos, los filósofos contemporáneos escribieron como su versión de la cosa, y ese libro, pues, más bien discutía eso de vamos a cambiar después del COVID, pero bueno, a estas alturas creo que va ganando más la predicción de Byung-Chul Han, y pues lo que encontramos es más bien un capitalismo que logra recrearse a sí mismo pese a sus propias crisis, ¿no?
Bueno, también sería importante aquí aclarar que cuando la gente dice es que se va a parar los medios de producción, siempre piensan en que el gran empresario o aquellos grupos económicos que controlan y tienen el poderío económico y las patentes y son los dueños y los socios mayoritarios son los que se van a venir a pique. Y por desgracia eso no ocurre. Los que se vienen a pique son los trabajadores, aquella masa que muchas veces es despedida, es reemplazada, es descansada, se les quitan sus bonos de productividad, únicamente ganan su sueldo base porque como la empresa no produce, entonces cuando el sistema económico para, a los que afecta son a los eslabones más débiles. En alguna ocasión escuché que un multimillonario se venga realmente a la quiebra, es una cosa casi imposible. Mínimo una casita le va a quedar entre todas las propiedades que tiene, ¿no? Pero un empleado común, alguien que vive de su salario, cuando este se reduce a la mitad o incluso a las tres cuartas partes, algo tienes que hacer porque ya no te alcanza. Y por desgracia, los recibos de los servicios públicos siguen llegando mes con mes o cada dos meses sin falta, ¿no? Y encerrados en nuestra casa, pues los costos siguen subiendo y sin trabajo la situación te va poniendo peor.
Bueno, yo agregaría que no es solamente el trabajador el que quiebra. Sí hay empresas que son las pequeñas y medianas empresas que en México son la gran mayoría, más del 80% de las empresas mexicanas son pequeñas y medianas empresas. El restante, obviamente, pues son los monopolios de las grandes, esas grandes empresas monopólicas que aunque son minoría en cantidad, abarcan y se agandallan la mayor parte del mercado, ¿no? Entonces, Sí, las pequeñas y grandes empresas la pasaron muy, muy mal. Y yo también coincido en que no, el capitalismo no se va a destruir por esta pandemia. Yo creo que el éxito justamente del capitalismo a lo largo del tiempo es que es un sistema económico con una versatilidad impresionante, porque cualquier cosa lo vuelve producto y cualquier producto se puede vender.
Ven ahora, hasta el miedo.
Exactamente, cubrebocas.
Con cubrebocas de farmacias y ahora tenemos de todos los diseños que se te puedan ocurrir, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y eso, junto con la creatividad del ser humano, pues es una bomba, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la destrucción del capitalismo no está ni cerca ni a la vuelta de la esquina. Al contrario, creo que esto ha sido también leña para que el mismo sistema capitalista siga siendo combustión, ¿no? Y eso es otro, y toda esta problemática pues representó para nuestro país un periodo de tiempo muy, muy difícil, ¿no? Que también tiene que ver con cómo la sociedad se polarizó, porque estaban justamente los que si no salían a trabajar se morían de hambre, no se morían de pandemia, pero se morían de hambre, y aquellos otros que sí tenían la... Pues no quiero decir privilegio, pero sí tener el privilegio de poder quedar en sus casas, de poder quedarse en sus casas y no tener que preocuparse por esta situación, ¿no? Del vivir día a día, lo cual trajo a su vez otro tipo de problemáticas sociales como el aumento de la violencia en los hogares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que de eso podremos platicar en el siguiente bloque. Por el momento tenemos que ir a corte. Espero que disfruten esta rolita. Nos escuchamos a la vuelta.
The room. I hear a voice cry out. You want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same. Oh no! And I
tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the whiner, 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 good, good,
en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Estamos de regreso en Radio Miseria, estamos pues platicando, no es que ya se haya acabado la pandemia, sino que pues al inicio había un estado de ánimo de mucha esperanza, mucha positividad, de que la cosa iba a ser momentáneamente y a partir de eso pues todo mundo íbamos a cambiar, quizás porque no entendíamos la dimensión del problema. Entendimos las cosas como un problema ordinario de que temporalmente lo tienes y luego pues gracias a nuestra conducta de espíritu positivo pues decimos, ah, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Entonces a partir de como de esa lógica entendimos el problema de la pandemia y yo creo fue pues esta esperanza de decir, sí, es un problema pero se va a ir, es algo excepcional a nuestra rutina y volverá a la normalidad, ¿no? Pero luego se inventaron esta categoría de la nueva normalidad y pues ahora resulta que es más bien un hecho cotidiano, una repetición de rutina donde ya sabemos que para salir cubrebocas, cotorreas con tu cubrebocas, tus medidas, pero al final pues ya estamos en una nueva normalidad, nueva cotidianidad que pues creo que desdibuja mucho pues nuestras esperanzas de cambio, porque al final pues la costumbre nos ha hecho ver que pues así vamos a vivir buen rato hasta que lleguen las vacunas, ¿no? Y estamos ahora en la esperanza de eso.
Por ejemplo, en Europa empezó a ser muy comentado el hecho de que a las 6 de la tarde empezaba todo el mundo a aplaudir, ¿no? Salía de sus casas a aplaudir al personal médico que pues estaba en contacto directo con pacientes y con enfermos. y que por lo tanto pues estaban arriesgando de una manera u otra su vida para tratar de controlar el virus y para tratar de ayudar a aquellos que ya tenían una infección tanto moderada a severa. Y aquí en México empezaron por las redes sociales los reportes contrarios. Miembros del personal de transporte privado que se negaban a llevar a enfermeras, a doctores, a sus puestos de trabajo de regreso a casa por el peligro inminente de no, pues vienes de allá, capaz que me contagias, ¿no? También personal médico que recibía insultos o reclamos de parte de la población acerca de que no hacían nada para cuidar a los enfermos. Tenemos en cuenta que las personas, y vamos aquí a hablar bien del personal médico, están trabajando a su máxima capacidad los hospitales, están trabajando con menores insumos de los necesarios y bajo una jornada laboral pues bastante caótica y con un estrés que yo únicamente pues me puedo imaginar. Y eso aunado a la privación sensorial de estas personas. ¿Qué es la privación sensorial? Es uno de los mayores peligros de la cuarentena y por lo cual los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud ya están siendo demasiado cautelosos en volver a proponer que la gente se encierre en sus casas, porque al no tener un contacto directo con otras personas, al no convivir, al no hablar, al no salir a que te dé, diríamos aquí en México, el solecito por lo menos unos minutos, la gente se empieza a tornar en lenguaje llano loca. Nadie está hecho para ser un ente que viva únicamente consigo mismo o con el contacto con 3 o 4 personas, porque empiezas a cundir a la neurosis, a la histeria, y ya hasta porque alguien pone el vaso a la derecha y no a la izquierda, eres un manojo de nervios y comienzas a gritar. Entonces la gente necesita interacción social, aún aquellos que como yo nos consideramos ermitaños modernos y nihilistas, tuvimos que reconocer que era necesario mínimo juntarnos por Skype, hablar sobre cualquier cosa, ¿no? Con tal de escuchar otra voz y salir de uno mismo y de sus propios pensamientos. Ahora imaginen el personal de salud que está en los hospitales bajo el estrés de los contagios, regresando a su casa con el peligro de contagiar a sus parientes, ¿no?
Oye, pero es que, no es lo mismo que te impongan ser antisocial a que uno por voluntad propia diga no quiero a nadie, ¿no? Los odio a todos. Que te impongan eso, pues ya no se siente igual, ya no sabe lo mismo. Y yo creo que tiene que ver con esa falta de libertad, ¿no? También que de repente choca con nuestras ideas y que en algún momento de la pandemia pues se tuvo que hacer presente, se tuvo que imponer. Ahora, por ahí dicen, volviendo a lo que comentaba Julián, que pues el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? A todo se acostumbra uno, dice el dicho también. Y sí, una vez que pasó el susto primario, y vimos que pues con ciertas medidas de seguridad, cubrebocas, distancia, gel antibacterial, podíamos hacer más o menos lo mismo que hacíamos, pues empezamos a estar en nuestra zona de confort. Digo, los que estamos relativamente a salvo, ¿no? Hablando de los del personal de salud, híjole, pues ahí sí es otro tema, ¿no? Recordemos que México es el primer país del mundo en muertes de personal médico por COVID, ¿no? Y esto habla no solamente de la situación paupérrima desde antes de la pandemia del sector salud, sino que también habla mucho de nosotros como sociedad y el compromiso que tenemos pues con nuestros iguales y también con el sector médico, ¿no? Yo no me puedo imaginar aquellas personas que del personal de salud que les toca estar 24/7 en una zona de COVID sin poder quitarte el toda la protección, sin ir al baño porque tienes que quitarte toda la protección, sin comer porque tienes que quitarte toda la protección, y eso implica que quedes expuesto y tengas que volver a esterilizarte y volverte a poner, dobleteando turnos. Es terrible, definitivamente es terrible, ¿no? Sé de fuentes directas, porque mi padre es médico, por fortuna no le tocó, es internista, sí le tocó estar en la primera fila, pero no le tocó estar confinado en una zona hospitalaria únicamente de COVID. Sin embargo, pues en lo que eran peras o manzanas, pues tuvo que entrarle al quite. Y sí, había mucha desesperación por parte de los médicos porque veían que la gente seguía con su vida normal, ¿no? Yo estuve sin ver a mi papá 3 meses, viviendo en la misma ciudad, sin ver a mi papá 3 meses. Lo más cerca que estuvimos esos 3 meses fue una vez que vino del carro, de la reja, a ver a mis hijos de lejos, saludarlos de lejos, porque ya no aguantaba las ganas, ¿no? Mi mamá no estaba, también se fue para no estar con él, porque esa era la disyuntiva con los médicos y sus familias, que no eran solamente los médicos, eran también sus familias. Muchos de los colegas de mi papá dormían en sus consultorios porque no querían ir a sus casas a contagiar a sus hijos, ¿no? Cuando se sabía menos todavía de esto. Entonces, pues ahí está también la situación con los médicos.
Sí, entonces yo creo que si esperamos un cambio, tendría que ser en este sentido, ¿no? Un cambio estructural a partir de las condiciones de empleo, las condiciones de salud. Es lo que esperamos, ¿no? Que si hay un cambio sea a nivel estructural, o sea, las condiciones de empleo, que esto nos haga a pensar en otras reformas y pues toda la regulación del Estado se convierta más bien en una regulación de las condiciones en las que nos movemos todos los días, más que constreñirnos a una conducta de no salgan o no se abracen unos entre otros o piensen en positivo, ¿no? Sino más bien regular estas otras condiciones.
Pero bueno, también habría que hablar de un cambio de conciencia individual, para no cayendo en este cliché del cambio empieza por uno, pero sí asimilando la responsabilidad que como individuos tenemos a nivel social. Pensemos, por ejemplo, en los doctores privados, aquellos que no están en instituciones médicas públicas, sino aquellos que tienen un consultorio privado en hospitales que pues no son accesibles, siendo realistas, para la mayoría de la población, ¿no? Hospitales donde una noche de estar internado te puede costar así, bajita la mano, 10,000 pesos. Doctores que una consulta de una hora son 3,000 pesos, 4,000 pesos. Doctores que pueden cobrarte incluso por una operación 50,000, 60,000 pesos. ¿Cuánto de la población mexicana puede realmente permitirse pagar esos altos costes? Cuando las pruebas del COVID comenzaron a valer 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos, ¿cuánta gente pudo realizárselas teniendo esa disponibilidad económica? De que a lo mejor sí tengo los 4,000 pesos, pero esos 4,000 pesos son mi mandado del mes, son mis gastos de servicios públicos del mes, o es lo único que voy a tener en el mes para cubrir todas mis necesidades de sobrevivencia. Realmente, ¿cuántos doctores están bajando sus tarifas, están brindando ayuda a aquellos que realmente no es que no quieran, es que no pueden pagarla? ¿Cuántas casas de empeño están pagando lo que realmente valen las propiedades de la gente que está yendo a buscar una forma de obtener dinero rápido? No fácil, porque sacar tus propiedades una vez que han sido empeñadas es, vamos, que Homero, en lugar de haber escrito la Odisea del viaje de Ulises, debió de haber visto lo que cuesta sacar las propiedades de una casa de empeño para realmente escribir una obra sobre dificultad y miseria en muchas ocasiones.
Ok, bueno, se nos terminó el tiempo del tercer bloque. Vamos a retomar esto en el cuarto y último bloque. Ahorita nos escuchamos.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Thank you.
Estamos de regreso en el cuarto y último bloque de Radio Miseria, aquí reflexionando acerca de la pandemia y sus aprendizajes y sus mensajes y metamensajes. Y bueno, hablábamos del tipo de cambio que se necesita, del tipo de cambio que podemos esperar después de toda esta experiencia, ¿no? Y Julián decía en el bloque anterior que tal vez el cambio podría darse desde la estructura socioeconómica del país. Y yo creo que el cambio tiene que ser ahí, que el cambio debe ser ahí, ¿no? No solamente desde las individualidades, que era también lo que comentábamos de, ah, sí, vamos a cambiar cada quien nuestras costumbres, hacer las cosas, porque, a ver, hay dos orígenes, dos puntos de inicio de estos cambios, y uno tiene que ver tal vez con la imposición de ciertas leyes, ciertas normas, ciertas políticas públicas que también de alguna manera gestan nuevos modos de convivencia y gestan nuevas maneras de hacer las cosas. Y el otro tipo de cambio, que es el individual, es el que se origina pues desde la conciencia, ¿no? Yo hago conciencia de mi situación y entonces empiezo a actuar de determinada manera, siendo realistas y siendo, bueno, sí, siendo realistas, yo creo que esos cambios que se originan en la conciencia individual son muy difíciles que se logren y que alcancen un colectivo en un periodo corto de tiempo. Los cambios individuales que empiezan en la propia conciencia no es que sean malos, de hecho creo serían los ideales, pero pues no ocurren, difícilmente tienen un impacto en las masas a ese nivel, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente. Claro que cuenta que cada quien separe su basura, claro que cuenta que cada quien pues sea lo más sustentable posible, pero mientras las grandes empresas que son las que tiran el montón de desechos que contaminan la mayor parte de la tierra no cambien, pues esas pequeñas acciones no van a ser suficientes. Si lo vemos ahora si lo traemos al asunto de la pandemia, pues yo creo que es igual, ¿no? Es muy difícil que todos nos sincronicemos o que la mayoría sincronice su conciencia y empiece a actuar hacia el mismo lado, porque para empezar, ¿cuál es el lado correcto, no? ¿Cuál es la forma correcta de actuar para que nuestra conciencia nos diga, ah, sí, a todos simultáneamente o de periodos de tiempo muy corto, ah, sí, para allá vamos? Entonces, yo creo que decía que aunque me encantaría creer en la idea romántica de la libertad y que pues por libertad todos escogemos el bien, pues no es así. Y la democracia es otro ejemplo, ¿no? Yo creo que la democracia es maravillosa, pero pues muchas veces la mayoría no opta por la mejor opción. Y nosotros como mexicanos la historia nos lo ha echado en cara. Entonces yo sí creo que los cambios se tienen que empezar a gestar, sí desde la conciencia obviamente, pero tiene que haber cambios en la estructura a través de políticas públicas para que puedan tener impactos significativos en el ambiente laboral, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, y que poco a poco traigan como consecuencias nuevas costumbres en la sociedad mexicana.
Sí, bueno, y también hay que ser realistas de que la desgracia, si algo nos ha demostrado la pandemia, es que el infortunio tiene tintes cotidianos, ¿no? La gente que ha perdido sus trabajos, las personas que están pasando una verdadera mala época, han buscado la manera de seguir a flote, ¿no? Y la creatividad y la imaginación con tal de sobrevivir, pues nunca ha dejado de impactar en el terreno y sobre todo en México, ¿no? Se busca la forma de salir adelante, dirías en un cliché, contra viento y marea. Pero ¿cuántas personas que tienen la posibilidad de tender una mano amiga realmente lo están haciendo? ¿Cuánta gente hay que sigue indiferente ante el dolor de los demás bajo esta lógica de meritocracia? Si yo estoy bien y si yo puedo estar refugiado en mi casa sin preocuparme sobre cómo pagar las cuentas, es porque yo sí he trabajado duro y yo he labrado este futuro brillante para mí, dicen algunos. Mientras que aquellos que no juntaron y no ahorraron y no previeron para estas malas épocas, pues ahora la están pasando mal porque no fueron tan inteligentes como yo. Y por desgracia, este tipo de mentalidad reina en la sociedad. ¿Cuántos establecimientos no hay que, pudiendo apoyar a sus trabajadores de muchas maneras, han preferido cuidarse a ellos mismos como empresas, ¿no? A pesar de que tendrían los medios y la fortuna de los dueños no recaería tanto en tender una mano. ¿Y cuántos de nosotros también a veces somos indolentes en pequeños actos cotidianos hacia el dolor de los demás y nos portamos de forma indiferente, ¿no? Pero eso sí, queremos que el 11 y el 12 las iglesias hablen.
Esa es la cosa, ¿no? En estas mismas regulaciones de pues, que el Estado y los gobiernos pues, han asumido el papel de ser los cuidadores y los mediadores de la vida y la muerte, ¿no? Entendiéndolo así, pues saca hasta una gran responsabilidad las decisiones que se toman, porque finalmente lo que están regulando son los mecanismos que permiten que la población siga viviendo o los mecanismos que permiten que la gente se muera, ¿no? Entonces, vimos esto en todos los países, no solamente en México. Brasil también apostó al sálvese quien pueda, pues Donald Trump también aplicó la misma. Entonces hay esta responsabilidad del mecanismo, del gobierno, de la vida y de la muerte.
Y yo creo que esa manera de mover o de adecuar el mecanismo en nuestro país no fue para nada efectiva bajo ninguna circunstancia, ¿no? Creo que por lo menos lo que tiene que ver con el ámbito laboral, que era una de las principales preocupaciones en México, pues estamos hablando de un país en donde la mayoría de los trabajadores viven del trabajo informal. Tampoco puede ser tan fácil como, no, dejen de trabajar, todo el mundo guárdese, ¿no? Incluso, si tomamos en cuenta esta cuestión de las pequeñas empresas y medianas empresas, tampoco hubo ningún apoyo gubernamental para que pudieran seguir operando, pagando salarios a los empleados, nada de eso, ¿no? O sea, si el debate era estado de bienestar o neoliberalismo, el presidente optó por el neoliberalismo más crudo, ¿no? Cuando esperábamos tal vez que cuando incluso podríamos justificar, ahora sí es necesario un estado de bienestar, ¿no? Ahora sí un estado benefactor, provisional si quieres, temporal si quieres. Pero si el pueblo necesitaba ayuda, era en estos momentos.
Y que también, como muchas cosas en México, al parecer esta pandemia se ha enfrentado de manera muy patriota y religiosa, ¿no? A puro valor marino y como Dios nos ha dado a entender.
Detente. Bueno, chicos, creo que se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de este programa, hay muchas cosas que quedan sueltas. Ya cuando podamos cantar victoria sobre el coronavirus, tendremos que hacer la segunda ronda de este programa para ver si nuestras predicciones se cumplieron o si en efecto nos volvimos una mejor sociedad. Yo por mi parte me despido, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos como Radio Miseria en Instagram, estamos también como Radio Miseria en Facebook, tenemos el correo miserable, podcastmiserable@gmail.com, y bueno, las redes sociales de la revista, Revista Miseria en Twitter, en Instagram y en Facebook también. ¿Se me pasa alguna?
Sí, Twitter, también estamos como Revista Miseria. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos tintes filosóficos, 3 egresados somos de filosofía y ciencias sociales, por lo tanto el siguiente programa vamos a hablar sobre algo que la filosofía ha estado buscando desde épocas de Grecia antigua y es la verdad. Y todavía no lo encontramos.
Sí, gracias por escucharnos.
Siglos y siglos y nada más no damos con qué es la verdad. No creemos que nosotros tres la vayamos a encontrar en el siguiente programa, pero no se lo pierdan, capaz que damos con algo interesante.
Gracias por escucharnos, no tenemos todavía un veredicto si vamos a cambiar o no, dado que pues estudiamos filosofía y lo que aprendimos es que pues en filosofía hay que echar al vuelo a la lechuza después de la noche, una vez que ha pasado la batalla, ¿no?
Y bueno, somos Radio Miseria y nos hacemos llamar los miserables, así que ¿qué piensan ustedes?
no quiero dejar de pasar esta oportunidad para pues dar mis condolencias públicas a quienes han perdido algún ser querido como resultado de esta pandemia, y también el agradecimiento público a todas las personas del sector, del que sea, que se están jugando el pellejo para que podamos seguir con vida, en el caso, por ejemplo, de los médicos, pero también para que tengamos una vida pues lo mejor que se pueda, como los servicios que siguen operando de recolección de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a todos por escucharnos también. Seguimos dando lata.
Gracias.
Adiós. Bien, hasta luego.
Revista Miseria.
La vida es una construcción social y cultural de la cual no espero nada. De mi vivir, que implica estar presente en este mundo con mi nostálgico pasado, mi presente activo y mi futuro incierto, espero. La palabra en sí misma es positiva porque nos cuestiona sobre la esperanza. Seguirla disfrutando hasta que me llegue lo único seguro de la existencia, y es que se termine con la muerte. Disfrutar de la salud que aún tengo, de la compañía de quienes son mis más cercanos, de mis compañeros en mi aventura de transitar en este mundo cruel por naturaleza. Gozar de la presencia de mi nieta, que me hace feliz con su manera de existir en este mundo. Ella es alegre, risueña, juguetona. A su corta edad, casi 2 años, ya hace notar su carácter. Es fuerte, ordenada, inquieta, pero capaz de concentrarse cuando juega y descubre el mundo con un ánimo envidiable. Seguir contribuyendo en generar inquietudes, respuestas, salidas a las situaciones que se van presentando en la convivencia con mi esposa, en mis labores educativas, en ser parte de un equipo de trabajo que colabora en un municipio del área metropolitana de Guadalajara. A mis años, continuar disfrutando del erotismo y sus expresiones en el arte, en la cotidianidad, en la interacción con mi esposa. Si con alguien he estado en presente interacciones conmigo mismo, todo el tiempo, en todo lugar, todas horas, instante tras instante, esa compañía, como todos, tiene sus claroscuros, aliada de ella. He creado una imagen de ser una persona bondadosa, pensante, pero también maliciosa, con cierta perversidad, y lo más delicado, con gran necesidad de reconocimiento, producto de mi falta de autoestima, lo que provoca un ego un poco malévolo que exige ser tomado en cuenta. Pero también he logrado establecer relaciones de profunda amistad, compartiendo convicciones en la construcción de procesos y que hoy resultan fundamentales. El empoderamiento social es algo que me aporta vitalidad. Por lo que espero de mi existencia, algo para mí es relevante: el acompañamiento a procesos de movilización y de incidencia de los ciudadanos para una apropiación social de los territorios con perspectiva sustentable.
Del número 56 de la revista Miseria, ¿qué esperas de la vida? Por Francisco Javier Guerrero Anaya.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio
Miseria. Asombro. Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.